En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde Sidonia, Jerez, saludos de Gabriel Álvarez. Feliz Pascua, cuando este viernes, en el que aún estamos en la primera semana de este tiempo de gracia, nos permite buscar algún testimonio pascual. Y lo tenemos en un laico comprometido que además nos presenta el movimiento de iglesia en el que vive su fe. Antes, como siempre, escuchamos a nuestro obispo, don José Rico Pavés.
No faltó razón a San Juan Pablo II cuando declaró el segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. A través de la liturgia pascual, somos llevados al encuentro con Jesús resucitado, quien nos muestra las llagas de las manos y del costado. A los que hemos recibido la alegría de creer sin haber visto, las llagas del resucitado nos permiten vencer el miedo, alcanzar la paz y el perdón, superar las dudas y confesar a Jesús como Señor. Son las llagas de la Divina Misericordia. Como si de un solo día se tratara, la Iglesia revive durante la octava de Pascua el encuentro con Jesucristo resucitado, acontecido en el primer día del nuevo inicio. El Evangelio del segundo domingo de Pascua nos lleva al final de aquel día y traza el nuevo ritmo del tiempo hasta que el Señor vuelva. Si la primera creación se cerró el día séptimo, la nueva comienza el octavo. El domingo es memoria del tiempo renovado, prenda de eternidad, momento agraciado para saberse acompañado de quien vive para siempre. En la carne resucitada del Verbo, todo empieza a ser renovado. Y en esta carne, sorprendentemente, permanecen las llagas de las manos, de los pies y del costado. A pesar del anuncio de las mujeres, de la constatación del sepulcro vacío y de los primeros encuentros con el resucitado, los discípulos no consiguen vencer el miedo y se quedan en casa con las puertas cerradas. Jesús entonces se deja ver. Su cuerpo resucitado no está sujeto a los límites del espacio. Se muestra donde quiere y a quien quiere. Ha derrotado para siempre al pecado y a la muerte. El saludo que anuncia su presencia trae la paz, vencedora de miedos y cerrazones, y enseguida muestra las manos y el costado. En las llagas está la marca de la pasión soportada, que ahora se muestra como prueba de la victoria alcanzada. Los clavos habían taladrado las manos, la lanza había abierto el costado, afirma San Agustín de Hipona, y las heridas se conservaban para curar el corazón de los que dudaran. Benditas llagas gloriosas que curan las heridas del corazón. Feliz domingo de la Divina Misericordia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Diego Pacheco, saludos, bienvenido, feliz Pascua.
Verdaderamente Cristo resucitado. Feliz Pascua, Gabriel.
Pues eso buscábamos, el testimonio de Cristo resucitado en un laico, y al pensar en Diego Pacheco lo hacemos acercándonos a un movimiento quizás no de los más conocidos en nuestra diócesis, la Asociación Obra de Jesús, y en un hombre que cuando se le aborda, por ejemplo, vía WhatsApp, me permite que lo desvele, uno encuentra un estado que dice la redención. Se resume en dos palabras, perdón y amor. Un hombre con profundidad y compromiso eclesial es en quien pensamos, Diego, para que nos cuentes cómo llegamos a la Pascua, qué es para el laico particularmente la llegada de este tiempo litúrgico, que tantas veces diera la impresión, recién pasada la Semana Santa, que es tiempo de vacío. Ha pasado lo importante, piensan algunos, cuando ahora es cuando comienza lo mejor.
Ciertamente, Gabriel, muchos cristianos parece que terminan la cuaresma en la muerte del Señor, en la Semana Santa, cuando realmente la muerte del Señor es un paso para el tiempo más fundamental de la vida litúrgica, de la vida del cristiano, que es la resurrección del Señor. No creemos en un día de muerte, en un Dios de muerto, sino en un Dios vivo. Si no creemos en el Dios vivo, vana es nuestra fe. Y creo que muchos cristianos se quedan en el pasado y no viven en el presente. que es el vivir, gozar y disfrutar pues de esta vida que Cristo nos entrega y nos invita a participar de ella, de un Cristo vivo, resucitado, y que en cada cristiano quiere ser signo de vida para los demás y para toda la humanidad, siempre con el testimonio no solamente de la fe, sino del amor, que es la mayor manifestación de la vivencia de esa fe. Uh-huh. Especialmente, permíteme, Gabriel, que este es un año especial, porque estamos viviendo un tiempo sinodal, en la que los cristianos estamos reviviendo un concepto que es característica esencial de la Iglesia, que es la sinodalidad. Estamos en un proceso de pueblo en camino, consciente de que tenemos una vocación y cuya riqueza de esa vocación está en la participación, en la misión y en la evangelización. Y ese es el fundamento de que Cristo haya resucitado, que Cristo esté vivo, que nosotros proclamemos esta verdad, la vivamos y la celebremos, pero con alegría. Si la fe del cristiano no va acompañada de la alegría, no hay fe verdadera.
Desde luego.
La fe va acompañada de la alegría.
Uh-huh. Me estás recordando además una frase de la homilía de la Vigilia Pascual del sacerdote al templo al que acudí para vivirla, y que concluía diciendo al respecto de esa necesaria alegría: los cristianos no podemos ser personas tristes, seamos personas pascuales en medio del mundo, con esa alegría permanentemente sembrando, ¿verdad?
Es que esas son semillas que después el Espíritu Santo hará florecer para que podamos contemplar nosotros y el mundo la primavera de la Iglesia. No hay una Iglesia triste, anclada en el pasado, hay una Iglesia que está viva. Y ese dinamismo hay que manifestarlo en la cultura que estamos viviendo, no rememorando mejores tiempos. No, el mejor tiempo es el de hoy. Cristo ha resucitado hoy, y mañana viviremos también a Cristo resucitado. Pero este hoy hay que gozarlo, disfrutarlo y divulgarlo, porque hoy es el presente, y Cristo es y se vive en el presente.
Uh-huh. Mencionas la sinodalidad, y como quiera que en todos esos nuevos medios, esas tecnologías en las que estemos, es bueno ir sembrando, y he descubierto tu estado de WhatsApp. La redención se resume en dos palabras: perdón y amor. Permítame que revele la mía, que es semper itinere, siempre en camino, sinodalidad, siempre juntos, además, convergiendo con nuestras peculiaridades de estilo, de pertenencia a movimientos, que sea en ese evangelio común y en ese misterio común de la vida. Háblanos de esa asociación Obra de Jesús, de ese movimiento, de con qué carisma se mueve con la fe en medio del mundo.
Muy bien. Bueno, la Obra de Jesús es una asociación jurídicamente catalogada como asociación, pero con ese dinamismo que recibimos en el bautismo, esa semilla de santidad que deseamos que crezca con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros mismos, porque nuestra meta, nuestra vocación de todos los cristianos es la santidad. Esta Obra de Jesús fue inspirada a una seglar granadina. Cualquier persona más fina diría granadina, uh-huh, pero los granadinos son así,
claro,
es en
sí.
Granadino. Se la inspiró a ella con la idea de cooperar en las almas esa obra que Jesús quiere realizar en ella. Es decir, cooperar con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, a que la obra de Jesús se realice en todas las almas. Es saber discernir la vocación de la persona, el lugar donde Dios quiere ser servido, donde podemos desarrollar nuestra misión con un carisma que es el que Dios pues nos comunica a través de una vida de oración, de espiritualidad profunda y de discernimiento. Esto lo que hace es crear en la persona una especie, unos rasgos cristianos profundos que le se haga capaz de desarrollar su misión dentro de la Iglesia, sintiendo con la Iglesia, viviendo para la Iglesia y derramando semillas de santidad tan necesaria para todo hombre. Pero esto puede tener una un gecko, ¿no? Como algo tradicional, algo arcaico, algo... No, no, para nada. La santidad es símbolo, signo de alegría, de vida, de creatividad, de emotividad, de dinamismo. Y eso es lo que cada cristiano debe de contagiar en su ambiente. Muchas veces criticamos nuestra cultura actual. Y a veces tenemos que hacer una revisión de nuestras vidas. Esta cultura es la que Dios ha permitido. Es creación del hombre y de Dios. Y de la acción del Espíritu Santo. Lo que hay que purificarla. Eso es vocación del laico. El laico debe consagrar todo lo terreno y ordenarlo todo hacia Dios, dándole un sentido sobrenatural, para que todas las cosas encuentren su causa y su finalidad, como servicio y como modo de calidad de vida espiritual y material, en solidaridad con todo el mundo. Nuestra obra intenta, en todas las dimensiones del hombre, pues sembrar esta semilla, crear la semilla de una civilización basada en el amor y que emana pues de una vida profunda de espiritualidad, en la oración, en los sacramentos, en la fe, fiel siempre a la Iglesia. Esta asociación tiene una espiritualidad ignaciana. Y bueno, pues ya te he reiterado, su vida se desarrolla a través de una vivencia espiritual fuerte, de oración diaria, de frecuencia con los sacramentos, las celebraciones fuertes litúrgicas, los ejercicios largos de San Ignacio y los cortos también, adaptados siempre a las personas según su nivel de conocimiento cultural o espiritual. Y lo que pretende es ayudar a cada cual a discernir su puesto en la Iglesia. Eso como principal. Después, pues, todas las obras de misericordia que, según nuestros recursos y nuestras demandas, exijan en los lugares donde estemos implantados.
En ese camino sinodal, la sinodalidad está siempre con nosotros, o ha de estarlo. La Asociación Obra de Jesús aporta todo ese carisma que nos dibuja en las ondas Diego Pacheco. Además, Diego, estamos empezando precisamente ahora también los efectos jubilares de ese año que se nos ha concedido con motivo de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué reflexión os suscita también ese acontecimiento grande?
Es hermoso la pregunta que me hace, porque es muy bonita. Yo me he estado acordando hace un tiempo de la experiencia que tuvo que sentir San Juan el Evangelista en dos momentos que anota en su vida y en los evangelios. Maestro, ¿dónde moras? Ven y lo verás. Y no olvida la hora. Y aquel discípulo se quedó allí. Una experiencia impactante del encuentro con Jesús. Y otro momento muy bonito para mí, digno de contemplar. ¿Qué sentiría Juan cuando dejó su cabeza posar sobre el pecho de Jesús? La grandeza de la experiencia y vivirla es conocer esos impulsos del corazón de Jesús, esos sentimientos de Jesús, ¿no? Que reavivan, reactivan, seducen y te impulsa a afrontar lo desconocido, a no temerle. Y es un proceso de experiencia, de luz y gozo, pero también de dolor y sufrimiento y trabajo. Las dos cosas juntas. Por eso en mi lema ponía amor y perdón. El amor y el perdón lleva también al considerarse una nada en la presencia de Dios, a sentirse, pues, esa necesidad de servirse, de servir y de entregarse a Dios por amor. La experiencia vivida con Dios es donde brota todos los impulsos de nuestra actividad apostólica, nuestro dinamismo, nuestro fervor y nuestra capacidad de entrega.
Diego Pacheco, desde luego tenía la convicción de que un ratito de charla contigo iba a ser un gustazo, un gran placer. Ahora ya también lo han descubierto nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la Pascua, en efecto, sea fecunda, que esa sinodalidad tan reforzada por el sínodo que convoca el Santo Padre también, y por supuesto también esa realidad del año jubilar que nos ha sido concedido. Un abrazo muy fuerte para ti, para todos todos cuantos están próximos a esa obra de Jesús que también presentamos en este tiempo de nuestra programación socio-religiosa.
Muchas gracias a ti, Gabriel, y siempre a tu disposición. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a marchar a Cáritas. Ya avisamos que el próximo viernes, por ser el último de mes, será contenido fundamental aquello en lo que esté en este momento ese brazo samaritano de la Iglesia. Ahora, como siempre coordinado por la compañera de comunicación de Cáritas, María José Orellana, nos acercamos a un informe sobre las pantallas que nos proponen desde la diocesana.
Hola, Gabriel. Cáritas ha presentado un informe sobre el impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social. Este documento analiza el uso que hacen de estos dispositivos los menores de entre 12 y 17 años de familias que están siendo acompañadas por Cáritas. Anabel Montero, responsable del programa de Infancia y Juventud de Cáritas Diocesana, explica las principales conclusiones de este estudio.
Una de las primeras conclusiones que nos revela dicho estudio es el uso generalizado. La práctica totalidad de los adolescentes encuestados nos reconocen tener contacto diario con las pantallas. También nos han reconocido que tuvieron su primer móvil, la gran mayoría, a los 11 años, por lo que podemos afirmar que hay un uso generalizado y precoz de las pantallas. El estudio también nos revela que vivir en espacios de exclusión no implica mayor riesgo de adicción. El poder de las pantallas nos atrapa a todos por igual. Si encontramos diferencia en cuanto al género, ellas, las chicas, prefieren redes y ellos optan por videojuegos. Nos encontramos con conductas adictivas cuando el uso de, o la ausencia de este genera aislamiento en los chicos, ansiedad, falta de control, dependencia. Y el estudio nos evidencia tristemente que uno de cada cinco chicos pues presenta adicción. En el uso de videojuegos sí hemos encontrado importantes diferencias entre la población en situación de exclusión y el conjunto de la juventud. Por lo que podemos afirmar que la adolescencia en situación de exclusión sufre el doble de adicción.
Este informe también pone de relieve que existe una relación directa entre el número de suspensos y el uso de estos dispositivos, ya que casi la mitad de los jóvenes que abusan de las pantallas ha suspendido tres o más asignaturas. Además, también se observa que uno de cada cuatro adultos afirma que el uso del móvil ha empeorado la actitud de su hijo o hija en casa. Ante esta situación, Cáritas aborda esta realidad con los menores y sus familias. Así lo explica Montero.
La variable que más influencia tiene sobre la adicción es el ejemplo que reciben en casa. Si el joven vive con progenitores que hacen un uso responsable, la probabilidad de desarrollar una conducta adictiva se reduce en un 70%. La mayoría de los progenitores dicen necesitar apoyo para la educación digital de sus hijos. Para ello, desde Cáritas, a través de talleres de padres y espacios formativos, ofrecemos acompañamiento a las familias. Y la segunda variable importante para ello es la posibilidad de acceder a un ocio estructurado. En nuestro programa Imagina, para paliar esta situación, ofrecemos a nuestros jóvenes y adolescentes diversas actividades. Talleres en fin de semana, colonias de verano, campos de trabajo, salidas y excursiones, actividades intergeneracionales, complementándola con actividades de apoyo al estudio.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Pues muchas gracias, María José. Ya sabes, querido oyente, querida amiga, que la próxima semana el contenido esencial de nuestro programa nos llegará directamente desde Cáritas. Ahora llegamos al final. Y lo hacemos despidiéndonos y con la mirada puesta en este inmediato fin de semana en el que comenzará la segunda semana de Pascua. Seguimos caminando en esos 50 días que nos llevarán hasta Pentecostés. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez y recuerda que a continuación seguimos contándote todo lo que te interesa este viernes de la mano de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Saludos de Gabriel Álvarez. Hasta el domingo. Será en Iglesia Noticias, será a las 10 menos cuarto de la mañana, será tras la Eucaristía.